sencillamente Dios
Icoi Perú
se fijó en cada uno de nosotros que estamos aquí presente, y todos nosotros, todo ser humano nace con un propósito, con el plan de Dios. Así que ninguno está de casualidad este día. Dios tiene un plan, un propósito para cada creyente, para cada ser humano. Dios tiene plan, propósito, sino que el hombre no quiere reconocer a Dios. El hombre se aleja de Dios, se aparta de Dios. Pero hoy estamos aquí para oír la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 10, vamos a leer. Creo que encuentren todos ahí.
Visítanos en Caserío San Martín, Avenida Grau, Celote 5, Icar, Perú.
Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 10, vamos a leer. ¿Encontraron, hermanos? Vamos a esperarlo todavía, están buscando algunos todavía. Porque así juntos todos podemos leer la palabra del Señor. ¿Ahora sí? ¿Encontraron? Muy bien. Así dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que te nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por este día hermoso que nos das, porque todos los días son hermosos, porque todos los días estás con nosotros, Señor. Y dice tu palabra, Señor, de que tú nos has conocido antes que nos formase en el vientre de nuestra madre. Tú nos conocías, y antes que hemos nacido, ya tú tenías un plan, un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos pedirte muy especial esta mañana, este día. Háblanos a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, confirma los llamados. Confirma, Señor, aquellos que realmente quizás todavía no tienen esa convicción. Pero hoy, Señor, confirma los llamados. Señor, te lo pedimos de una manera muy especial, conforme a cada corazón que tiene esa hambre, sed de buscarte tu rostro, de servirte, Señor. Háblanos, amado Espíritu Santo, y por la fe declaramos este día bendición, salvación, liberación, victoria, milagro, sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. A su nombre, hermanos. Así que Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada creyente, cada cristiano. Ninguno ha nacido sin propósito. Todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces no lo sabemos o estamos sirviendo equivocadamente. Porque tenemos que saber, Dios, ¿para qué me ha llamado? Porque aquí dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea que antes que ni siquiera existíamos, ya Dios sabía cuándo ibas a nacer. Qué tremendo, ¿no? O sea que Dios sabía muy bien. A veces muchos, como que algo ilógico, no. Si Dios dice en su palabra, es verdad. Porque su palabra es verdad. Amén. ¿Cuándo lo creen, hermano? Que su palabra es verdad, hermanos. Alabe al Señor, hermanos. Entonces todos tenemos que saber de que antes que nosotros existíamos, Dios nos conocía cuándo iba a nacer. Y ahora dice que mientras que tú andes 9 meses después de la concepción, Él comenzó a formarnos a nosotros en el vientre de nuestra madre. Todos hemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Porque Dios lo ha creado así a las mujeres para que puedan formarse todo ser humano, todos que entonces dice, Él ya nos ha escogido. Y dice, antes que hemos nacido, también dice que ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya nos ha algo muy específico. O sea que ya nacemos con un propósito de Dios. Por eso es de que no todos son a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a ser médicos, no todos van a ser abogados, no todos van a ser ingenieros, no. Cada uno tiene Dios un propósito. Por eso es de que en esta sociedad tenemos todas las carreras profesionales y Dios lo ha dado eso. Hay a veces sí, unos estudian de que sin saber, equivocadamente. Y todos aquellos que han estudiado equivocadamente no realizan. Pero si uno ha estudiado, uno que con ese el plan, en el propósito de Dios, hace una plena actividad. Está sirviendo a Dios. A su nombre, hermanos. Otros pueden decir, pero yo no soy profesional. Pero todos sabemos hacer algún trabajo, algún oficio, ¿no? Dios, bueno, todas mujeres tienen que saber cocinar, ¿no? Pero no todas también saben. No a todos les gusta, por ejemplo. Pero hay otros que sí tienen muy ese especial sazón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya ha escogido con él su propósito, ¿no? Hay muchos han sido como maestras de escuela dominical, maestras para los niños. A no todos nos gusta enseñar a los niños. A otros les gusta maestro a los jóvenes. A otros maestros para enseñar a los adultos, ¿no? Otros para cantar. Otros para tocar. Entonces, cada uno donde Dios nos pone, debemos ejercitar. Debemos servir al Señor. Otros para predicar. Otros para, como maestro para enseñar. Otros que sea para aconsejar. No es un predicador, pero Dios lo ha dado esa sabiduría para aconsejar a los matrimonios. Otro para aconsejar a los jóvenes. Otro para aconsejar a los niños, adolescentes. Porque hay que tener esa gracia para llegar, para aconsejar a los niños y adolescentes. Porque no todos tienen ese amor a los niños. Pero otros tienen ese amor, esa pasión a los niños. Y básicamente los que tienen esa pasión por los amor a los niños son maestras de escuela dominical. Ellos sacan tiempo. Para ellos no hay calor, no hay frío. No hay cansancio porque tienen esa pasión por los niños. Y cuando tienen ese llamado, ese ministerio con los niños, entonces lo hacen de corazón, lo hacen con entusiasmo. No sé cómo, pero se saca su tiempo, tienen esa creatividad para enseñarlo. Porque Dios llamado con su propósito para enseñar a los niños. Amén. ¿Cuándo alaban al Señor, hermanos? Ah, es algo muy pasión tienen. Porque ese es lo que Dios ha dado, talento, ese ministerio que ha dado. Ahora, eso dice que antes que naciese, ya nacemos con ese propósito. Entonces, muchos a veces descubrimos muy tarde, ¿no? Lo lindo es descubrir desde niño, de adolescente, su juventud. Por eso de que los jóvenes tienen una potencial para servir.
ICOI Perú.
Entonces, toda juventud, toda adolescente, cuando descubre su talento, es una potencial que puede servir al Señor, hermanos. Es muy, muy especial poder servir al Señor con los niños, otros con adolescentes, otros con los jóvenes, otros con los adultos. Ya otros llamados específicos al pastoral, otros llamados a evangelístico, otros, ya dije, llamados para enseñar. Otros, propiamente dicha, es tocar los instrumentos, porque no todos tocan. Y es un llamado que Dios ha llamado algo específico, porque eso, en este caso, a Jeremías escogió y llamó ¿para qué? Para ser profeta de Dios. Dios llamó algo específico para que él sea profeta de Dios. Un profeta, aquel que anuncia el mensaje de Dios. Aquel que anuncia ese mensaje, un profeta de Dios. Aquel que declara así el pecado, sin miedo. Declara ese pecado, un profeta de Dios. Un profeta es aquel que trae un mensaje de Dios. No es aquel que se sueña, dice, es profeta, revelación, dice, es el sueño, Dios me ha revelado, y es profeta, dice, no, eso no es profeta. Profeta es aquel que trae un mensaje, si usted ve en todo libro de Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. El mensaje es muy específico, y todo el mensaje de parte de Dios, un profeta, lo que dice, tiene que cumplírselas. Ahí sabemos que es un profeta de Dios. Y aquí Dios llama a Jeremías para ser un profeta de Dios. Ahora, ¿a ti para qué te ha llamado? ¿Cómo que para dormir? ¿Para qué te ha llamado? Es importante, hermanos. Uno tiene que descubrir. Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo lo vamos a saberlo? La única manera es predicando el evangelio. En el campo, en la cancha, a su nombre, hermanos. No hay otra manera de descubrir. Si no predicamos el evangelio, si vamos a estar sentados nomás, no vamos a saber para qué Dios me ha llamado. Dios no te ha llamado para sentar las bancas. Dios no te ha llamado para calentar las sillas. No, de ninguna manera. Dios nos ha llamado cuando Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiere decir que todos tenemos que pregar el evangelio. Todos tenemos que servir a Dios. Gloria a Jesús, gócese lo que están sirviendo al Señor. Gócese, hermanos, que estás en el propósito de Dios, estás en el plan de Dios. Así que todos pueden servir. Pero ahí que encontramos también, cuando Dios llama, Jeremías presenta su excusa. Y creo que es una de las excusas que siempre presentamos la iglesia, ¿no? El creyente. ¿Qué dice Jeremías? Su excusa más grande fue, ¿y aquí qué dice? No sé hablar. Soy un niño, dice. No sé hablar. Y quizás muchas veces, igual como Jeremías, nos justificamos, presentamos nuestras excusas. ¿Qué decimos? No estoy preparada, ¿no? Todavía no estoy preparado. Hermano, anda, predica. No, todavía no estoy preparada. La gran excusa de todos nosotros. Yo también empecé así. Todos nos excusamos, ¿no? Es lo que presentamos, que no estoy preparado. Todavía no estoy preparada. E encima ni siquiera soy bautizado, dicen algunos. ¿No? Otros dicen, no, es que yo no tengo mi secundaria completa, dice. Sencillamente no estoy preparada. Encima tengo miedo para hablar públicamente. Entonces, esa es la gran excusa que ahí presentamos como Jeremías. Jeremías dijo, no sé hablar. ¿Quién más se presentó esa excusa? Moisés, por ejemplo, ¿no? Moisés también presentó la misma excusa. No sé hablar, también dijo, soy tartamudo, dijo. Y cuando hable, comienza a tartamudo, dice, no puedo hablar, dice. Así también algunos nos ponemos, ¿no? Cuando hablamos de público. Que yo predicar, dice, no, dice, todavía. Man, tú vas a predicar, no, dice, todavía. ¿Hasta cuándo vamos a presentar esa excusa como Jeremías, como Moisés? Y otra excusa que se presenta también Gedeón, ¿no? ¿Cuál fue la excusa de Gedeón? ¿Se acuerda? Dijo, mi familia es pobre, dijo. Presentó el lado de excusa, la economía. Por último, yo soy el último. ¿Qué yo? ¿Qué dice? Entonces, Gedeón presentó su excusa, es la parte económica. Oye, también, esa es gran excusa también. Puede decir anexo, es que no tengo plata, no tengo dinero. No tengo para pasaje, ¿no? Es que no tengo para pasar. Ahora, mándale a vaya al fútbol. Ay, no sé qué hace, pero saca plata para eso. Paseo a la playa. Uy, ahí se saca. Hasta propina le dan. ¿Y para predicar el evangelio? Es que no tengo pasajes. Entonces, Gedeón presentó la excusa es que mi familia es pobre. Yo soy el último pequeño. ¿Quién me va a hacer caso? Dijo. Así que el profeta Jeremías presenta su excusa, no sé hablar. Gritó al cielo, ¡ay, Señor! Yo soy un niño, no sé hablar. Mira. Antes que él naciera, ya Dios lo santificó, ya le dio su profeta. Y no estaba entendiendo Jeremías eso. Y a veces, muchas veces, eso también nosotros no lo entendemos. Cuidado que se pase ese tiempo, hermanos. El tiempo de Dios, cuando Dios te llama en el tiempo de Dios, el Dios se encarga. Aquí, cuando Dios llama a Jeremías, ¿qué hace Dios? Dios se encarga todo. Versículo 7, ¿qué dice? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuándo se gustan, hermanos? Hermanos, no tengas miedo. ¿qué me darán? ¿Y si no se convierte? ¿Y si no me acepta? ¿Por qué te preocupas tú? Eso déjalo a Dios. Dios se encarga. Nuestra parte, ¿cuál es? Es hablar de Jesucristo. Nuestra parte es anunciar, predicar, presentar a Jesucristo, de que Jesús vino a este mundo y que murió por nosotros, y que esa muerte, su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados. Y Él resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. A su nombre, hermanos. Gloria a Jesús, hermano. Entonces, eso es lo que es el evangelio que tenemos que presentar a Jesucristo. No presentar religión, porque la religión no cambia. El que cambia es Jesucristo, hermanos. El que sana es Jesucristo. El que hace milagro es Jesucristo. El que nos liberta de las opresiones malignas es Jesucristo. El que hace la conversión, la transformación o la regeneración en nuestro espíritu es Jesucristo, hermanos. No nosotros. A veces pensamos queriendo de cambiar a la persona, o cambiar al esposo, cambiar a los hijos. No, nosotros no podemos cambiar. El que va a cambiar es Jesucristo. A su nombre, hermanos. Es Jesús, hermanos.
Icoy Perú.
Uno tiene que tener ese encuentro con Jesucristo. El que tiene ese encuentro con Jesucristo, tenga por seguro, hay una regeneración. Lo que llama la Biblia es el nuevo nacimiento. Y todo aquel que nace de nuevo tiene un cambio de vida. Un cambio de vida, hermano. No puede ser igual. No puede seguir igual, porque la Biblia dice claramente: las cosas viejas quedaron atrás y aquí son hechas nuevas. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el cristiano. El cristiano no puede seguir igual como antes. Lo que vivía en este mundo no puede seguir igual, porque el evangelio es poder de Dios que cambia, que transforma nuestras vidas. A su nombre, hermanos. Gloria a Jesús. Alabe al Señor esta noche. Entonces, es Dios que se... Dios dijo: tú no te preocupes. No digas que soy niño. No digas que no sé hablar. Yo voy a estar contigo, dice. Si yo te he llamado y si yo estoy mandando, es porque yo voy a estar contigo. A su nombre, hermanos. Amén. Nunca vamos a estar solos, hermanos. Hermanos, si Dios te ha llamado, tenemos que saber de que Dios está contigo. No está haciendo porque tú quieres ir, sino que es Dios que nos envía. Y si Él nos envía, pues Dios está con nosotros. Y eso es lo que dice: yo estoy contigo. Si vas a tener problemas, yo te voy a ayudar. ¿Amén? Porque esto que dice: yo estoy contigo para librarte. Amados hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Si Dios nos ha llamado y si Dios nos envía, Él está con nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Dios. Amadas hermanas, hermanos que están sirviendo al Señor, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tenga por seguro de que Dios está contigo. Y si encuentras con los endemoniados, gente enferma, ore en el nombre de Jesús. Si Dios está contigo, entonces Dios va a hacer algo sobrenatural a través de nosotros. A su nombre, hermanos. Entonces dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: y aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuándo lo creen, hermanos? A veces uno ni siquiera se ha preparado, pero cuando comienzas a hablar, no sé de dónde vino, pero comienzas a predicar el evangelio. ¿no? Comienzas a hablar de Dios. Es el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Es el Espíritu Santo comienza a hablar a través de nosotros, porque eso es lo que dice aquí claramente, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amado hermano, hermano, no te preocupes. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Deja que el Espíritu Santo haga su obra. Ahora, lógicamente, uno tiene que estar también en comunión con Dios, pues, ¿no? Tiene que estar en comunión con Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo se encarga de hablar a otra persona a través de nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. A su nombre, hermanos. Entonces, si Dios nos ha llamado con un plan, con un propósito, porque muchas veces el problema es de que el ser humano, el hombre es terco, quiere hacer a su manera, quiere hacer lo que piensa, lo que cree que así debe ser, dice. O a veces escucha, y bien decía el apóstol Pedro, porque muchos, el problema de las cosas es de que muchos toman la leche adulterada. Ese es el problema. Tiene que tomar la leche lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno escucha la leche adulterada, los mensajes de YouTube, de radio, de televisión, entonces diferentes, escucha, entonces anda confundido. No tiene una base muy clara doctrinal de la palabra de Dios. Cuando uno no tiene una doctrina básica clara, entonces anda confundido. Y por eso es que es importante, uno tiene que tener discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4. Tiene que estudiar, tiene que estar en las enseñanzas. Porque todas las doctrinas están en los discipulados. La verdad de Dios, de la palabra de Dios, está en la palabra, en la Biblia. Entonces, uno tiene que someterse a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice. Entonces, muchas veces, uno creyendo porque piensa, entonces no está en el plan de Dios, no está en el propósito de Dios. Y hay que muchos fracasan. Cuando uno busca, siempre va a fracasar, porque no está en el plan de Dios. Pero sin embargo, aquí Dios llama a Jeremías con un propósito específico para que él sea profeta de Dios. Amén. A su nombre, hermanos. Y Dios te ha llamado a ti también. A cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado con ese propósito. Así que ninguno se escapa de eso. Ninguno es que, no, porque no sé, no. Dios te ha llamado con un plan, con un propósito específico. Ya dije, ya sea para enseñar niños, ya sea para enseñar a tus adultos, o ya sea para predicar, ya sea para evangelizar. Recuerda que hay evangelismo personal y evangelismo que decía en masa. Muchos se confunden con eso. Hay en la iglesia, hay profetizas, hay los dones espirituales. Pero también Dios llama para ser profeta, eso es muy diferente, algo específico. Pero todos, Dios nos ha llamado con un don, ahora todos tienen un don. Así dice la Biblia. Él repartió, decía, a cada uno de nosotros el don, un don al menos. Ahora pueden tener más de uno. Otros pueden tener 2, 3, 4. Y se puede tener también los 9, como apóstol Pablo tenía los 9 dones. Eso, ¿no? ¿Y por qué a Pablo no manda? ¿Por qué no puede dar a nosotros? También puede darte a ti también. Todo como lo buscamos al Señor, al Dios Todopoderoso. Cuando Dios nos llama y nos prepara, y Dios pone su palabra, entonces dice, ahora, toda esa preparación llama, ¿para qué dice? El versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar. ¿Qué vamos a derribar? ¿Qué vamos a arrancar? ¿Qué vamos a arruinar? ¿Qué vamos a destruir? Las obras del diablo, pues. ¿Cuántos matrimonios hoy en día andan para divorciar, para separar? ¿Cuántos matrimonios se divorcian, se separan? ¿Cuántas mujeres se van con otro hombre? ¿Cuántos hombres se van dejando a los niños, se van con otra mujer? No importa, lo dejan nada más. Hay padres irresponsables, hay madres irresponsables. ¿Y por qué? Porque es el diablo lo que está destruyendo esa obra, haciendo su obra. Hay niños, niñas violadas, niñas violadas, niños violados por su propio padre, por su propio padrastro. Recién esta semana creo que salió en televisión que su padrastro ha violado desde 7 años y ahora tiene 12 años que ya dio luz. ¿Se han enterado o no? Sí, noticiero salió. Casi todos los canales estaban pasando. 12 años. Mira, 12, es una criatura. Es una niña. Ya dio luz. O sea que a los 11 años de edad lo embarazó. ¿Quién? El padrastro. Y yo siempre los aconsejo a ustedes, jamás, aunque tu propio padre, tu abuelo, tu primo, tu tío que viene a tu casa, hermano, tienes que estar, sí, pues no duermas, haz una vigilancia, hermano. ¿De verdad, hermanos? Bueno, se recíbelo, pero deja ahí la sala. A tus hijos bien cerrados, hermanos. Hermano, el diablo entra, hermano. Lo viola, hermanos. 90, pues dice la estadística, dice 95%, no, no, 90% dice de que son violadas de la casa. 90% son violadas de la familia, ya sea propio padre, padrastro, tío, abuelo, primos, tíos, la familia. Y a veces uno inocente piensa que no, es mi familia que ha llegado de la sierra. Ahí está cuarto, duerme, comes. Ahí están mis niñas, ahí duerme, dice. No, hermanos. Jamás permitas, hermano.
Icoy Perú. Nunca, hermano.
Igual, no puede ser un solo cuarto, ahí te, a veces un solo cuarto, ahí duermen papá, mamá y los niños también, las niñas también. A veces creyendo que el niño está durmiendo, pero no duerme y la pareja está haciendo su intimidad. Y la bebé, el niño, la niña está, levanta el sábado y está mirando ahí lo que hace. Sí, hermanos. Los niños son muy, muy inteligentes vivos hoy en día. ¿Qué va a aprender? Pues también va a aprender a hacer también eso, relaciones sexuales desde 5, 6, 7, 8 años, casualmente. Pensando que es un juego, otro que ya con malicia. Por eso que siempre se aconseja cuarto para matrimonios, pareja, y cuarto para las niñas, y cuarto para los varoncitos. Separados los cuartos. Hago un esfuerzo, aunque sea con triple, pero hazlo. Es más barato triple. A su cuarto. A su nombre, hermanos. Entonces, mira, hermanos, cómo está destruyéndose el ser humano con las drogas, con el alcohol, con la música mundana, con el celular, hermanos. Mucho por estar con el celular no estudian los chicos. Por el vicio de juego, estar ahí, no estudian. Repiten el año, repiten el ciclo. Sacan malas notas. ¿Todo por qué? Por el vicio de celular. Entonces, mira cómo Satanás está trabajando, haciendo su obra, el diablo. A eso dice de que nosotros, Jesucristo, dice la Biblia, ha venido para deshacer las obras del diablo. Y dice la palabra de que Dios nos ha dado autoridad, poder a la iglesia. Amén. Entonces Dios nos ha dado también para arrancar casualmente de las garras del enemigo, arrancar, destruir las obras malignas que está haciendo. Hoy en día Satanás está haciendo muy fuertemente con la brujería, por ejemplo. Casi cada cuadra hay brujerías, hermanos. Antes no había. Ahora en la radio, en televisión, le dan al hermano la brujería. En televisión, sí. Antes no había. Ahora es más bien dan una importancia. Pero predicar la palabra de Dios, no. Mira el diablo cómo está ganando el terreno. Pues Dios nos ha llamado para, casualmente, para arrancar, para destruir esas obras de Satanás. A su nombre, hermanos. Dios le dijo, yo te he puesto, dice a Jeremías, yo te he llamado, te he escogido y te he puesto, dice, para que destruyas las obras malignas de Satanás, para que realmente arranques esos jóvenes que están. Mira, hoy en día los jóvenes de 12, 13, 14 años, hermano, hay mucho homosexualismo, hay mucho lesbianismo. En el colegio, hermano, hacen sexo de 13, 14, 15 años. En el baño lo hacen, hermanos. Así está el mundo. Así está el colegio. Salen del colegio y están ahí los chicos. ¿No ven el centro cómo están? Parejitas para allá, parejitas para acá. Los plazas están llenos de parejitas del colegialas. Entonces mira cómo Satanás está destruyendo a los jóvenes, a los niños, a los adultos. El diablo está destruyendo a los jóvenes con la música. A los indios mayores, los jóvenes están ahí. Se ponen sus audífonos y están ahí. No, mi hijo no hace nada, dice. Están tranquilas. Ahí están con su basura del demonio, están ahí. Sí, ahí está. El diablo está diciendo aquí para rebelarse contra Dios. Escuchando la música mundana. No, es que me relaja, dicen. Los jóvenes dicen así, ¿sí? Yo pregunto a los jóvenes, ¿por qué escuchas? Ah, es que bueno, me relaja, dicen. ¿Sí? Relaja. Y Dios no. Mira, ¿cómo justifican los jóvenes? Dicen, no, es que me relaja. Claro, la música, el Satanás pone casualmente como esas músicas para relajarse a la mente del ser humano. Y hay muchos atrapados, los jóvenes que son nuestros hijos, puede ser o está también, atrapados a través de las músicas. ¿Por qué no quieren orar? ¿Por qué no están ayunos los jóvenes hoy en día? Son contaditos. Y si vienen, ya vienen para terminar. ¿Por qué? Porque no les gusta orar. No les gusta ayunar. Satanás está ganando por el estómago. Es que no aguanto, dice. Hambre, dice. No aguanto hambre. No te vas a morir por un día que ayunas. Ni te vas a desmayar por un día que no ayunas. Si hay una semana que de repente desmayas, ¿no? Pero si tienes buena defensa, no vas a desmayar. Claro, si estás con anemia, sí vas a desmayar, pues. Sí, los que están con anemia, sí desmayan. Los que tienen hemoglobina 9, 10, 8, sí. Seguro que después de ayunar, van a estar así. A su nombre, hermanos. Entonces a los jóvenes no les gusta orar, no les gusta ayunar. Y a los adultos también no les gusta ayunar. Porque si les gustara ayunar estaríamos llenos. Bendecidos ustedes que han sacado tiempo. Amén. A su nombre, hermanos, son bendecidos, hermanos. Usted ya ha entendido lo que significa. Ya han sido bendecidos. ¿Eh? Ya han sido bendecidos durante la adoración. Yo estaba ministrando. Si usted llega recién, ya perdió, mi hermano. Si queremos ayunar, tenemos que estar desde las 8 de la mañana, pues, hermanos. O por mucho a las 8 y media, pues. O media hora de tardanza como buenos peruanos. ¿Pero por qué llego tarde? Porque no me gusta orar, por eso. Pero somos muy especialistas para justificar. Los jóvenes, ¿qué dicen? No, es que estaba haciéndome tarea, dicen. No, estaba lavándome ropa, dicen. ¿Y los adultos qué dicen? Es que tenía que cocinar, dicen. Es que tenía que dejar limpio la casa, dicen. ¿Es correcto? Claro que es correcto. Pero si tan solamente organizara desde temprano, desde madrugada, todo estaría limpio. A las 9 estaría limpio, todo cocinado, todo estaría. Cuando uno quiere, lo hace, hermanos. ¿Amén? ¿No hacen cuando hay paseo? Sí, a los chicos llegan a las 6 de la mañana. Cheque, a 5 y media están acá. Tocando la puerta a las 5 y media. 5 y cuarto. Y si para ayuno, no viene nadie. Entonces, ¿cómo es este mundo? Lo atrapa con las cosas de este mundo, hermano. Así está. Y eso, de eso es lo que habla, de que el mundo está así. Así vive. Atrapado, esclavos a este mundo. De la sociedad. De la violencia. Entonces, a eso es lo que dice, yo te he llamado y yo te he puesto, dice, donde te ha puesto, donde estás. Si cada uno sabe dónde está sirviendo, entonces yo te he puesto para que esa zona, ese lugar, ese, para que lo arranques, para que destruyas la obra del maligno. Amén. A su nombre, hermanos. Lo que Satanás ha formado como su casa es derribar, hermanos. Esa potestad es derribar, arrancar, hermanos. Para eso Dios nos ha llamado. Entonces, cada zona, cada lugar, cada anexo tiene su, donde tiene que evangelizar, tiene que salir a evangelizar. Para eso Dios te ha llamado. Dios te ha llamado y te ha puesto en el lugar donde tienes que servir. Los que son Santa Cruz y Villacuría, ahí tienen que servir. Los que son Santiago, ahí. Los que son de Yabrilla, ahí habría, hermanos. Pues Dios te ha puesto ahí. Amén. A su nombre, hermanos. No queda ahí, sino que dice también para edificar y para plantar las iglesias, hermanos. Para edificar a esos jóvenes. Para edificar a aquellos que están, matrimonios que están destruidos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Jesús ha venido a restaurar matrimonios. Jesús ha venido a restaurar jóvenes. Aquellos que están en la perdición. Jesús ha venido a libertar y a restaurar a la iglesia del Señor. Entonces, por eso se para edificar. Y eso es lo que tenemos que hacer si Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. A su nombre, hermanos. Así que ahora lo sabes, no hay excusas para Dios. No seas como Jeremías, que presentes tu excusa. Dios te ha llamado para servir. Otro ejemplo vamos a ver en Isaías. Isaías tiene un enfoque, algo muy específico también. Isaías capítulo 6, vamos a ver del versículo 1 al versículo 8. Ya hemos visto a Jeremías y vamos a ver al profeta Isaías. En el año que murió el rey Oseas, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. A su nombre, hermanos. Esta pregunta sigue todos los días. Dice: ¿A quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Pero hay una cosa muy importante. El énfasis aquí del profeta Isaías al llamado pone la santidad. Y llamado tiene que ver con la santidad, con la consagración de nuestras vidas. Es algo que tenemos que entender. Mira lo que dice este 3 veces santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está lleno de su gloria. Toda la tierra. 3 veces santo es nuestro Dios todopoderoso. Ese 3 veces santo, ese Dios Jehová de los ejércitos, es el mismo Dios que ha llamado a ti, a mí. El llamado no te hace la iglesia, no te hace la institución, menos el pastor. El que nos llama es este Dios, 3 veces santo, el Jehová de los ejércitos. Él te llama. El que te llama es el santo Dios todopoderoso. A veces no tomamos serio esto. Como que el pastor me ha puesto. Claro, también hay algunos, muchos se ponen uno mismo. Quieren ser pastores. Quieren ser líderes. Uno mismo se pone. No. Tenemos que entender muy claro. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con plan, con propósito, pero el que te llama, el que nos ha llamado, el que nos ha escogido, este Dios todopoderoso, este Dios 3 veces santo, este 3 veces santo, ese mismo Dios nos ha llamado. Y ahora algo más, dice la Biblia, de que este mismo Dios 3 veces santo vive en nosotros. ¿Cuándo lo creen, hermanos? Así dice la Biblia. No estoy inventando, así dice la Biblia. Porque dice que el Espíritu Santo mora, dice, en ustedes. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Ese mismo Dios, pues. Ese mismo Espíritu Santo. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo es la tercera persona de ese mismo Dios. La Trinidad. Entonces, este mismo Dios, porque el creyente muchas veces no estamos conscientes, jóvenes, adultos todos, de que tenemos que saber, el que me ha llamado es este Dios, tres veces santo. ¿Qué significa? ¿Qué nos exige vivir una vida de santidad? ¿A su nombre, hermanos? Ahora, cuando habla de santidad, no estamos hablando lo externo, es parte de la santidad. Pero muchos han puesto énfasis de que la santidad es tener vestido, falda larga, hasta los tobillos. Y el varón tiene que tener camisa blanca, corbata y terno. Eso es santo. Eso no es santo, hermanos. Eso no es santidad. Cualquier ser humano puede ponerse terno. ¿No usan terno los abogados? No hay ningún abogado que no ande sin corbata terno, hermano. Si usted lo va a su oficina, siempre están con su corbata los abogados. Si usted entra, puede juzgar, siempre va a encontrar con saco y corbata. Usted va al banco, ¿no? Usted no va a ver, siempre están también con corbata. Los ingenieros también. Los médicos también. Y cuando se casan también se ponen saco eterno, corbata también. Entonces, cualquiera puede poner el terno, el saco de corbata. Y cualquiera puede ponerse también vestido larga. Eso no es santidad. Pero muchos, santidad, santidad, piensan que esa es solamente santidad. Ya dije, nosotros creemos muy claro la santidad interna y externa, que es parte. La Biblia nos dice, apóstol Pablo, claramente la santidad, que tenemos que vestirnos desde decorosamente. Entonces, la vestimenta es la parte de la santidad, pero no es toda la santidad. La santidad es apartarse del pecado. A su nombre, hermanos. La santidad es apartarse del pecado, hermanos. Ahora usted puede decir, bueno, pues yo ya me aparté, ya no robo, ya no borracho, ya no adoro a la idolatría. Sí, seguro que se hemos dejado ya. ¿El enojo es pecado? ¿El orgullo es pecado? ¿La amargura es pecado? ¿Resentimiento es pecado? ¿Los celos es pecado? Entonces, o sea que si todavía hay enojo, hay orgullo, hay resentimiento, hay amargura, ser celoso, celosa, ¿dónde queda santidad entonces? Es la parte, la área que tenemos que trabajar el carácter. Porque si seguimos con nuestro enojo, entonces no hay santidad, hermanos. Por ello decirte que cualquiera puede vestirse la ropa. Es fácil. Fácil poner corbata, fácil ponérsela al saco. No, pues a veces es fácil dejar el orgullo. Porque la ropa te saca y lo deja. Fácil. Es fácil dejar el enojo. Es fácil dejar tu resentimiento. Es fácil dejar el orgullo. Es fácil dejar celos. ¿Cuánta gente por celos matan a su pareja? Hermanos, casi todos los días hay, hermanos, por los celos. Hermanos, ¿cuántas mujeres están maltratadas por los celos? Los suicidios por los celos. Entonces, tenemos que avanzar, trabajar. Cuando Dios dice aquí, ¿por qué dijo profeta Isaías? Ay, estoy muerto, porque lo veo la santidad de Dios. Y se da cuenta de que era hombre humano que tenía pecados, que tenía ese enojo, que tenía ese orgullo, que tenía ese resentimiento, las obras de la carne todavía tenía. Se dio cuenta, reconoció, dijo, estoy muerto, dijo. Todavía hablas malas palabras. Pues el labios inmundo, dice. A su nombre, hermanos. Entonces, el énfasis aquí pone el profeta es la santidad. Todos los que somos llamados en el plan profético de Dios tenemos que practicar la santidad. Pero la santidad de apartarse del enojo, apartarse de ese resentimiento. Ahora la Biblia dice, tenemos que renunciar, no dice que Dios te va a quitar. Tenemos que renunciar ese enojo que no puedes rápido. No aceptas, te enojas, nos enojamos, nos molestamos. Ahora, ¿quién no se molesta? Todos nos molestamos, ¿sí? Yo primero me molesto. Yo más. Claro, todos nos enojamos. Sí. Esa es la lucha, hermanos. No hay un pastor santo, hermano. No va a encontrar un pastor santo aquí en la tierra. Si es que hay un pastor santo, ya está en el cielo ya. Acá en la tierra no hay. Pero a veces, muchas veces están buscando, pensando que el pastor es santo. No, hermanos. El señor Dolerín. No, es que el pensamiento es casualmente eso. Porque tanto santidad, 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 santidad. Pero sin embargo, se enojan. Se visten faltas largas, pero en la casa se grita, trata mal a su esposo, trata mal a su esposa, trata mal a los hijos. ¿De qué santidad me hablan entonces? A su nombre. Y la santidad tiene que ver con la humildad. Van juntas. Porque el orgullo es pecado. Si no es humildad, porque si el orgullo está ahí. Porque si uno dice que yo practico santidad, tiene que ser humilde. ¿No dijo Jesús? Aprende de mí. ¿Qué dijo? Que soy manso y humilde de, no de labios, sino de corazón. En esa área tenemos que avanzar, amados hermanos. Esa santidad acá dentro del corazón. Porque fácil es decir de labios. No, yo soy humilde. Es fácil hablar. Pero de aquí corazón es otra cosa. Entonces, aquí el llamado a profeta Isaías, sí manifestó la santidad de Dios. Por eso dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, todo el universo que está llena de su gloria. ¿Por qué? Porque es su creación, hermanos. En la gloria más hermosa somos tú y yo, hermanos. ¿A mí cuándo se gozan por eso, hermanos? Hermanos, tenemos que usar, hermanos, porque la gloria más hermosa que Dios ha creado es a ti y a mí, hermano, al ser humano, hermanos. Pero a veces el ser humano da espalda a Dios. Mira, tú, Dios lo ha creado tantas maravillas, hermano, las flores, hermano, las aves, hermano, los animales, hermanos, las plantas, hermanos. Hermano, de toda clase, hermano, los peces, hermanos, en el mar, qué maravilla, hermano. Imagínate que nadie le da el alimento, pero Dios lo sostiene a los peces. ¿Para qué? Para que el ser humano, su creación, su gloria pueda alimentarse, nutrirse, hermanos. Hermano, ¿qué Dios es tan bueno con su creación? Dios es tan bueno, hermanos, con todo, con los buenos, con los malos. Porque todos como en pecado. Dios lo quería para todos, para los buenos, para los malos. Ahora, ¿cuándo más que tú eres su hijo, su hija? Amado, amado por tu Padre Celestial. ¿Cuándo más Dios no te va a dar a ti, hermanos? ¿Amén? A su nombre, hermanos. ¿Cuánto más, hermano? Y a veces que no estamos conscientes de eso. Si nuestro Dios es tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Si con el ser humano es así, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más que tú lo amas, que le alabas, que le sirves? ¿Cuánto más? Por eso que sus hijos, Dios dijo, te voy a bendecir. Y somos bendecidos. A su nombre, hermanos. Si Dios te ha llamado, es para bendecirte, no para que sufras. Dios no nos ha llamado para sufrir. Para estar, ay, no sé, ya no sé qué hacer. Ya tú vas a tirar la toalla. No. Dios te ha llamado para bendecirte. A su nombre, hermanos. Dios te ha llamado para bendecirte. Dios te ha llamado para que puedas disfrutar. Claro, lógicamente, hay que obedecer. Claro, es bonito, ¿no? ¡Wow! Así que Dios me llama para bendecirme. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! No. Hay que obedecer. Hay que vivir en la santidad. Hay que consagrar. Hay que pasar tiempo en la oración. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Hay que pasar tiempo en la presencia de Dios. Y si obedecemos, entonces somos bendecidos. Jamás te faltará el pan de cada día. Dios te bendecerá hasta que sobreabunde. Dios lo dice y así es. A su nombre, hermanos. Así que el profeta Isaías, cuando lo vio en la visión, por eso que dijo, ¡ay de mí que soy muerto porque siento hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! El profeta Isaías estaba muy consciente de que el ser humano es pecador. Que no era perfecto, que no era santo. Y esa es una verdad. Por eso es que pues, no hay ningún santo. Ya dije, todos cometemos errores. A ver, alguien que no ha cometido error, a ver, levante la mano delante de Dios. Yo soy santo, doy $1,000. No hay, hermanos. No hay ninguno. No hay ni un pastor, ni profeta, ni apóstol, hay un santo. No hay. No hay, hermanos. Ni Pablo mismo. ¿Qué decía Pablo? ¡Ay de mí! Dijo que estoy miserable, dijo. Lo que yo no quiero, pero eso hago, dijo. Ahora imagínense apóstol Pablo, ¿no? Que subió al tercer cielo. Bueno, el apóstol Pablo dice que pasó 39, 5 veces, dice 39 latigazos por causa de Cristo. Pablo hizo milagros. Entonces, vamos a ver cuando vemos al apóstol Pablo y cuando él dice de que yo lo que no quiero hacer, eso lo hago. Y ahí entendemos de que no hay ningún santo. Porque esta vieja naturaleza, hermano, una semana que no ores, e inmediatamente se levanta la carne, hermanos. Es como que ha llovido y una semana, ¿qué aparece? Todas las verdes, ¿no? Bonito, oh, verde, toda mala hierba comienza a producirse. Dos semanas, ya está así grande. ¿O un mes? Claro, está filé los ganados, ¿no? Uy, pasto, dicen. Así es. La mala hierba, este enojo, esta ira, este enojo, este orgullo se levanta inmediatamente. Si no oramos una semana, no lees la Biblia una semana, no te congregas, ya estás en tu carne. Ya estamos en nuestra carne, así mejor, ya estamos en nuestra carne. Me incluyo. A su nombre, hermanos. Ya, una semana, hermano, no oras, no lees, hermano, ya comienzas a mirar mal a la esposa, ya. Ni hablas bien. Llegas sin decir nada, se va así nomás. Chao, chao, ya me voy, dice. Ni siquiera dice. Y si le pregunta, ¿por qué llega tarde? Dice, ¿qué te importa a ti? Dice. ¿Que me estás cuidando? ¿Me estás controlando? ¿Tienes plata? No hay, dice. Pero, ¿cómo le va a contestar así? ¿Por qué? Porque está en su carne, pero hermano. Se llama, está en su vieja naturaleza, en su carne. Claro, si lo vemos, está muerto. Está muerto. Pero gracias a Dios, dice la Biblia que nos da salida. Si nos pedimos perdón, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre, hermanos. ¡Qué bueno es nuestro Dios, hermanos! Su misericordia es grande, hermanos. No nos deja ahí. No nos deja ahí. ¿Sino qué? Pero los que tienen que arrepentirse, pues. Por eso es que todos los días tenemos que pedir perdón a Jesús. Todos los días piden perdón a Dios. Ya sea con nuestras miradas, ya sea con otros gestos, ya sea con las palabras, pecamos. Si el almuerzo no está listo, nos enojamos. Si no hay ají, se molesta también. Si el refresco está tibio, no está heladita, también se enoja. ¿O no? ¿No le pasa a ustedes? A mí me pasaba antes. Bueno, antes. Antes, si no había ají, yo me molestaba, hermanos. De verdad. Ají no tenía que faltar. Hasta que gastritis, pues. Dios dijo, ají mucho, ají no, ya. ¡Ah! Gastritis. Yo casi me muero, hermano. Estaba mal de gastritis, hermano. Lo que sea, rocoto, ají, lo que sea. Un día llegué al hospital, así a la... Salí de mi casa. Bueno, los que conocen de San Juan de Dragán, yo hasta... Avenida Brasil, el Hospital Militar Central, es lejos. Como yo trabajo en el Hospital Militar Central, así que por las flores se me agarran, hermanos. Mano, amargo viles, hermano, gustando, hermanos, por la ventana. Menos mal me ha sentado el carro en la ventana. La gente me iba a pensar que sea borrachado, pero borracho, este borracho era. Eso me bajó la presión, me bajó todo, hermano. Estaba sin fuerza, hermanos. Llego H otra vez. ¡As! Ya no tenía fuerza, hermano. Ya. Otra vez. Menos mal sentado. Bueno, los jóvenes llegan otra vez. Ya no tenía fuerza, hermanos. Ya por no sé cómo se bajé del carro. A la J llegó así. Te frena la camilla. ¿Qué ha pasado ya? Rendida por ampolla, directo por la vena. Media hora, estaba nuevamente como nuevo. Efectivo, es por adentro venosa. A su nombre, hermanos. Hermano, yo casi me muero, hermano. De ahí, chao ají rocoto, hermano. Chao café, chao gaseosa también. Sí, porque hace daño, ¿qué cosa es? Ají, rocoto, café, y café tomado yo bastante antes. No tomaba Nescafé, no cualquier café. Nescafé. O Kirma. Gaseosa, sí. Esos son venenos para el gastritis. Esos son venenos. Y a usted si está haciendo una pullada, arrillada, chicharronada. Anda a tu hospital directo ya porque esos hacen daño. Los que sufren del hígado. Sí, hace daño. Mi hermano, yo vine aquí así con mal, hermanos, de gastritis. Bueno, desde que llegué, Dios me ha sanado, gracias a Dios. No sufro hasta ahora así. Todavía no he ido al hospital. Estoy aquí 17 años. Claro, yo también me cuido, pues, porque hay que cuidar, dice, el templo del Espíritu Santo. Recuerda que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos. Hay que cuidar, hermanos. Hay que ser sabios también para eso, hermanos. Gracias a Dios, no, hasta ahora no he llegado al hospital, pero como digo, me cuido ya. A veces la tentación, ¿no? Rico, pues, con rocotito, ¿no, hermano Félix? ¿No? Claro, pues, un cafecito también tomarse, ¿no? Rico, pues. Pero ya no, yo solamente haba de cebada nomás ya. A veces, bueno, una vez al mes, no hay problema, ¿no? Eso no tiene que cuidarse. Porque este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que habita este tres veces santo, pues tenemos que cuidar, hermanos. Ya dije, a veces no cuidamos. Ese es el problema. A su nombre, hermanos. Así que ya están aprendiendo también un poco de este cuidado del cuerpo. Si usted sufre, cuídese de eso. Más vale evitar. Después estás ahí con dolor del hígado, hermanos. Afecta muchísimo. Entonces uno ya tiene que cuidarse. Ya. Entonces, ¿qué dice Dios a Isaías? Isaías era consciente de que él necesitaba, no era santo. Al ver la santidad de Dios, imagínense un segundo, dos, tres segundos, hermano, significa tres veces santo. ¿Qué podemos poner ejemplo? Los que son de la sierra, la pasada hemos viajado, y las nubes blancas con el reflector del sol, que tú no puedes mirar. Es tan brillo la nube. Tan brillo que no puede mirarlo los ojos. Brilla, sí. Con reflejos, con sol, en contraste con la nube blanca. Es espectacular, maravilloso. Pero no puede mirar. Mira, pero no puede mucho tiempo porque, sí. Entonces, uno puede imaginarse más o menos, yo me imagino que, si eso no es así, ahora, ¿cómo será? Tres veces santo. Yo quiero que piense así un poquito. Y que el problema es que no somos conscientes de lo que la santidad de Dios. Y cuando dice el profeta Isaías, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando veo eso, uno puede imaginarse que cómo será, más que eso será la santidad de Dios. Recuerden cuando Moisés bajaba, después de 40 días de ayuno, dice que su rostro estaba, brillaba, dice. Brillaba porque dice que el pueblo no podía mirar. Por lo tanto, lo obligaron, ¿qué cosa? Pusieron un velo. Imagínense. Imagínense, hermano, cómo sea la santidad de Dios. Ahora, quiero que piense, un día vamos a estar con ese mismo Dios de tres veces santo. Un día. Ahora la cosa es que si es que vamos o no. Cada uno debe meditar. Realmente estás. Si vinieres este día o esta noche, ¿tú estás seguro que vas a ir? ¿Viéndole esa santidad de Dios? Pero, hermano, si yo sí, dice amén, estoy seguro, dice. ¿Qué dices tú? ¿Estás seguro que vas a ir? Sabiendo conscientemente cómo eres, cómo estás. A su nombre, hermanos. ¿Te vas con Cristo o te quedas? Y ahí hay dudas, ¿no? Uno tiene que estar seguro de su salvación. Jamás dude de su salvación, hermano. El que cree tiene vida eterna. Yo creo, hermanos, eso. A su nombre, hermanos. Pero eso no quiere decir que entonces puedo vivir lo que me da la gana. No. Nos enseña las palabras de Dios otra vez la consagración de nuestra vida, la santidad de Dios. Pablo decía, Romanos, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La santidad. Después que ahora entonces Dios mismo lo quita, dice, limpia, dice Dios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado, dijo Dios a Isaías. Una vez que fui limpiado, entonces suelta la pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Lo que está diciendo es, ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Recuerda que Jesús dijo, si alguien dice, quiere seguirme, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. No solamente sigue, me dice. Tome su cruz cada día y sígueme. Y llamado es voluntario. Tú y yo te cedimos. Seguir y servirle a Jesús, o lo dejo también. Nadie te puede obligar. Nadie. Si alguien dice, alguien quiere seguirme, quiere servirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa? Negarse las cosas buenas que hay en la vida. Yo sé que a veces, por ejemplo, muchos están porque quizás trabajan. O que algunos tienen que estudiar. Y si caso uno tiene que negarse. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es? Porque tengo compromiso con Dios. Hoy día es el ayuno del Señor. Amén. A su nombre, hermanos. A eso habla negarse a sí mismo. Muchas cosas son buenas, no son malas, buenas. Pero si eso es, me perturba para servir al Señor, tengo que negarme, hermano. Si eso me impide, entonces tengo que negarme. Niéguese a sí mismo. Negarme las cosas que son buenas para mí, tengo que negarme. Y dice, tome su cruz cada día. El discípulo 2, ahí está lo que significa negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Hay muchas, son 11 características que uno tiene que negarse, tomar la cruz. Cada día. Porque cada día tenemos conflicto en esta vida. Cada día hay problema. Cada día hay aflicción. Entonces, por eso es que cada día tenemos que tomar la cruz de Jesús. Y sígueme, sírveme. A su nombre, hermanos. Hoy, ¿quiénes están dispuestos? La pregunta, está ahí, estas dos preguntas, es todos los días. Dios, este llamado sigue haciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién era por nosotros? ¿Quién está dispuesto a enseñar a esos niños? ¿Quién está dispuesto a hacer seguimiento, discipular a esos matrimonios? ¿O a esa alma que se ha convertido? ¿Quién está dispuesto para evangelizar a esos jóvenes? ¿A esos drogadictos? ¿A esos alcohólicos? ¿Quién está dispuesto a ir a evangelizar? ¿Quién está dispuesto?
pagar el precio. El frío, el calor. Quizás hay que caminar porque no hay movilidad. ¿Quién está dispuesto a seguir y servir? Hoy podemos decir, yo sí estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No lo que uno quiere, no. Pero muchos buscan a su comodidad. Eso hay montón. Dios no quiere eso. Hay montón los que quieren estar cómodos. Hay montón. Hay montón de pastores que quisieran venir aquí a pastorear porque ven todo lo que es la construcción. Harían maravillas para estar aquí. Porque no todos tienen la infraestructura así. Pero Jesús nos llama para que podamos servir al Señor. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor esta tarde. Póngase, mi hermano, vamos a orar. Y puede tocar teclado, hermano, por favor. La pregunta es, Dios nos hace la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién era? ¿Quién está dispuesto a servir al Señor? ¿Quién está dispuesto realmente a enseñar con los niños, a los adultos, visitarla? Aconsejarla. Y si hemos descuidado nuestra vida espiritual, o quizás hemos descuidado nuestra vida de consagración, la santidad, quizás hasta aquí estábamos sirviendo con todo nuestro enojo, con nuestra amargura, con nuestro orgullo, con nuestro resentimiento, con nuestros celos. Celos ministeriales, pensando que estoy bien y no estamos bien. Hoy aquí está este santo, tres veces santo, Jehová de los ejércitos. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, tres minutos, reflexione y piense cómo estás delante del Señor. ¿Estás en ministerio de alabanza? ¿Vives en la santidad para ministrar? ¿Estás enseñando a los niños como maestro de escuela dominical? ¿Practicas la santidad? ¿Estás evangelizando, predicando? ¿Estás consagrando tu vida? Porque es muy fácil decir y tú no practiques. ¿Estás en liderazgo? Y no hay la vida de santidad. Nos enojamos rápido. ¿En qué caminas? ¿En qué camino estás? Este es para todos. Oh, amado Jesús. Hoy, seamos sinceros, honestos con Dios, no conmigo, hermano. es con Dios.
Visítanos en Caserío San Martín, Avenida Grau, Celote 5, Icar, Perú.